Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
¿Por qué me lo dices al revés?
Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones increíbles con personas que tienen una cosa en común: se dedican a perseguir su pasión. En esta ocasión me senté a platicar con Pedro Vera, Vera Pedro, como se le conoce por su nombre artístico, y su pasión es componer y tocar música. Vera Pedro es un cantante y pianista originario de la Ciudad de México. Desde su aparición en la escena hispanohablante nos complace con melodías que tienen como propósito revivir sentimientos perdidos en una época tan rutinaria y de escasa sensibilidad. Actualmente se encuentra trabajando en un nuevo álbum con influencias de soul, jazz y folk y busca expresar el inminente cortocircuito entre los constantes estímulos de nuestra era y la búsqueda por el bienestar interno. Pero también, Pedro es un profesionista, es ingeniero y trabaja en una empresa de inteligencia artificial. Así que esta conversación es relevante porque de aquí podemos aprender cómo y motivarnos para ejercer y practicar la creatividad. Siento que muchas veces creemos que la creatividad es una habilidad reservada para los artistas. Y no es así. La creatividad es la habilidad para usar la imaginación y ponerla en práctica. Y como tal, la necesitamos, pues, para todo. Para crear soluciones a problemas, para crear pitches de ventas, para escribir, para liderar, para lo que quieras. La creatividad es un superpoder que debemos desarrollar. Y en este episodio platicamos sobre cómo maneja Pedro la dualidad de sus dos personalidades, la artística y la profesional, y sobre cómo nutrir el alter ego artístico. Hablamos sobre el pasado de Pedro como consultor y sobre lo poderoso que es el lema Memento Mori para el proceso artístico. Sobre todo aplicado para Pedro, que ha tenido experiencias muy cercanas a la muerte. Espero que disfrutes esta conversación tanto como yo. Te dejo con Pedro Vera, Vera Pedro. Pedro, bienvenido a Tripeando. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación. Qué honor.
No, el honor es todo mío. Tripeando. Platicamos con personas que han encontrado la forma de perseguir su pasión. Y en tu caso, que sin duda no eres la excepción, pero en ese sentido tú eres alguien que persigue su pasión, pero tienes, por otro lado, o sea, eres Vera Pedro, pero también eres Pedro Vera, ¿no? Alguien con un trabajo estable, una carrera profesional, bueno, más que un trabajo estable, un trabajo emocionante, una carrera profesional prometedora. Y como profesionista, como persona, pues eres todo otro mundo. Entonces, con esto en mente, quisiera empezar por explorar esta idea contigo de... Tenemos esta idea como que muy romántica y de la cual en Tripeando somos 100% culpables de que tienes que perseguir tu pasión, que seas fiel a ti mismo, que tomes riesgos, que solo así encontrarás la verdadera felicidad, ¿no? Y es una idea pues, quizá un poco romántica que me interesa saber cómo... ¿Cuál es tu opinión sobre esto y cómo lo has manejado tú en este balance entre dos mundos, Vera Pedro y Pedro Vera. Pedro Vera.
Pues primero que nada, que digo, se me hace muy bonito tener este espacio para un tema como este, que no los encuentro normalmente, entonces lo agradezco mucho. Pero a tu pregunta, y también como disclaimer, creo que todo lo que diga, pues no es un canon, ¿no? Y son cosas que a mí me han funcionado, y las platico desde mi experiencia y probablemente algunas personas empaticen, otras no. Pero creo que en mi caso he buscado siempre el balance. Creo que a veces profesiones, digo, en este caso la música, el arte, pero cualquier profesión hecha de una buena manera que requiere todo ese esfuerzo, energía, pues creo que son también profesiones que pueden agotar energía y recursos de manera rápida cuando tú pones todo en el mismo lugar. He tratado de buscar como ese balance, no sé si llamarlo también dualidad,
sí,
en donde viéndolo más a largo plazo se pueda llegar a un grado de sostenibilidad, pues para poder hacerlo poco a poco, pero más pensándolo en mucho tiempo. Y creo que otra vertiente aquí también es que soy una persona que necesito mucho dinamismo en mi vida, entonces también probablemente estar haciendo solo la música o solo la carrera profesional me aburriría probablemente. Pero creo que al final todo parte de ese balance y de una parte de mi vida haciendo nuestra carrera profesional, nutriendo a la otra, que es la música, y viéndolo de esa manera.
Y creo que aquí a lo que me empujas es llegar a esta primera conclusión de que hacer una distinción entre profesión y pasión. O sea, puedes tener una y la otra. Es como una realización muy simple. Si lo piensas como, oye, no es lo mismo tu profesión que tu pasión, pero a veces... Y sobre todo en este espacio, no es como, no, perseguir tu pasión. ¿Y cómo lo has logrado? Tú dices, a ver, existe la dualidad de tengo una profesión, ¿no? Que disfruto y me da de comer y me hace crecer personalmente. Y aparte, como un ser dinámico que soy, me gusta perseguir esta pasión que tengo. Me da como que muchísima claridad y muchísimo... Es como una bocanada de aire fresco escucharte decir, ah... Puedes perseguir las dos, ¿no? Y no tienes que ser este dogma de persigue tu pasión, si no, no vas a ser feliz.
Sí, yo creo que estamos casados con muchos arquetipos que de entrada hay que soltar. En este caso, pues digo, un punto importante es creo que hay que estar sí motivados con lo que estemos haciendo, sea una cosa, ¿no? En el caso de que tu profesión y tu pasión son la misma cosa. En el caso de que sean cosas separadas, verlo de una manera que también... pues te despiertas cada mañana y te dé gusto hacerlo, ¿no? En mi caso, creo que no ha sido algo tan directo, pues es una exploración continua y es irle dando sentido, pero al final creo que he llegado a un punto en donde sí le doy sentido a ambas cosas y, repito, uno al final me permite hacer el otro.
Uno te permite hacer el otro, ¿lo considerarías como que uno es un medio para un fin? O sea, ¿tú trabajas para tener el medio para el fin que es perseguir tu pasión? ¿O más bien cada uno de los dos mundos es un fin en sí mismo?
A ver, creo que siendo muy transparente, el tema de la música y el arte es a mí lo que más autorrealización me da. Entonces, partiendo de ese punto, sí se podría decir que un trabajo y una carrera, en este caso, pues haber estudiado ingeniería química, haber hecho una carrera profesional un poco más... estructurada, ¿no? Dentro de cierto estigma, me permite, por un lado, inspirarme. Creo que al final es una fuente de inspiración para el arte que hago y ha habido canciones, críticas que hago partiendo de lo que he vivido en este otro mundo dual que es totalmente antagónico. Y también, pues, obviamente, el sustento económico. Y creo que el hacer arte desde menos presión financiera permite ser también un poco más auténtico, un poco más... natural, y el crear por el simple hecho de crear y de compartir qué eres y de expresar, no con un afán de comercializarlo masivamente, ¿no? Uh-huh. Y que puede llegar a ese lugar, puede no llegarlo, pero no es el fin en sí mismo, como tú dices, hacer arte por las razones por las que comparto. Entonces, sí, creo que a tu pregunta, y siendo muy transparente, es un fin que me funciona para poder... sí. Hacer música.
Tu música y tu la autorrealización que consigues por componer, por compartir con el mundo, por tocar. El éxito de eso no lo mides por cuánto estás ingresando quizá en el banco, ¿no? Por cuántas.
Si no sería un fracaso rotundo.
Tu éxito es más por lo que lo haces por ti mismo y lo que te deja a ti.
Sí, mira, creo que de entrada, y también eso evita mucha frustración, pero creo que el primer punto o referencia o métrica de éxito que uso es poder hacerlo. Porque como que, digo, es muy sonado y muy recurrente el caso de la persona que empieza a hacer arte y tiene que dejarlo. Y tiene que dejarlo al final por un sistema, ¿no? Que demanda cierta estabilidad económica, que demanda también ciertos sinónimos o ciertos arquetipos de éxito, sea una familia, un estatus, etcétera, etcétera. Y son, la verdad, cosas que no necesariamente se ligan bien con una vida ligada al arte, como... No,
Sí, el arquetipo del artista frustrado que, pues...
Sí, hay muchos estereotipos que al final se dieron porque, sí. Creo que no está bien partir, ¿no? De si haces arte te vas a morir de hambre, porque tampoco estoy para nada peleado con haber estudiado arte y dar toda tu vida al arte. Y hay personas a las que les funciona juntar en ese punto su carrera profesional y su pasión, y qué mejor que poder hacerlo. Pero al final, pues no, a ver, es más complejo que eso. Y a mí me ha funcionado llevarlo como en esta vida
dinámica.
Dinámica.
Pedro
dual.
Vera,
Pedro Vera, Vera Pedro. Y también creo que cada vez me he soltado más a también platicarlo de esa manera. Antes creo que sí tenía cierta inseguridad en, oye, ¿qué va a pensar la escena, la industria musical, que yo tengo otro trabajo? Y pues que sí, a veces tengo ciertos horarios, ¿no? Ciertas responsabilidades. Y luego esta imagen de red social, del músico, ¿no? Y como que todo el mundo piensa que estás 3 semanas inmerso en un bosque inspirándote y componiendo. Y pues no es así, pero...
O sea, ¿cómo reacciona la disquera que te firmó? Porque al final ellos quieren exprimirte para hacer negocio, ¿no?
Pues la verdad, al principio dije, lo voy a ocultar. Y luego dije, ya, lo más fácil es ocultarlo. Y luego empezaron ya cada vez como hacer cosas más formales, ¿no? Al principio estaba como con una distribuidora más informal, pero luego ya firmé con Virgin, siendo subsidiaria de Universal en México, con Warner Music Chapel en la parte editorial, con una compañía de booking que se llama Mano, que son los bookers de Caloncho y Wires Boy Alive y como artistas sonados. Y luego vi los contratos y dije, mejor sí les voy a decir. Ya en el momento como de, no es tan explícito, pero es como, oye, sí tiene que haber cierta disponibilidad del artista y cierta entrega, obviamente, porque pues están invirtiendo recursos, tiempo. Y sí, la verdad, opté por ser muy, muy franco, muy transparente en si hago otra cosa. Y si no quieren que haga otra cosa, pues paguen. Lo que me paga mi otra cosa para poder subsistir, porque si no, imposible.
¿Cómo cohabitan tus dos dualidades, tu alter ego, por así llamarle? ¿Cómo cohabitan? ¿Se alimentan una a la otra? ¿Se complementan, ¿no? Entre las dos personas, digamos, entre tu Instagram y tu LinkedIn?
Es una manera de ponerlo. Pues mira, creo que de entrada luego estamos también muy casados con la idea de que tenemos que ser una cosa, ¿no? Y todo lo que hagamos alrededor tiene que estar ligado a este ser o a esta imagen que creamos nosotros mismos.
Justo. Como esta cosa que hemos tocado mucho de la coherencia y la congruencia entre lo que dices, haces y eres. Y pues tú tienes como de esas dos facetas, ¿no?
Sí, creo que también mientras más radicales somos con nuestras ideologías y con nuestra manera de ver el mundo, más fácil es caer en la incongruencia. En mi caso, probablemente soy más Vera Pedro que Pedro Vera. Y lo digo porque creo que yendo como a mis raíces más infantiles, que creo que es donde más auténtico, libre eres.
Wow, me gusta eso.
En mi proyecto musical retomo muchas cosas de lo que empecé siendo como un niño. Y eso es pues la música, pero luego en un momento me gustó la magia y la ilusión óptica, como esta onda del espectáculo. La naturaleza siempre me ha encantado y también como que forma parte de mis composiciones y de mi manera de ver la música. Los libros, el arte, conocer nuevos lugares, me fascina bucear. Entonces todas estas cosas creo que forman más parte de Vera Pedro que de Pedro Vera, pero al final también es una base de inspiración y de gustos y de pasiones que acaba alimentando a ambas partes.
Uh-huh.
Y creo que regresando también a un punto importante que es, somos seres mucho más complejos de lo que creemos, ¿no? Somos muchos universos, somos dualidades, somos dimensiones múltiples. Y está bien como aceptar esa idea y partir sobre esa idea, porque si no también creo que limitamos mucho nuestro potencial.
Regreso a lo que dices, todo es balance, ¿no? Y yo he estado como que muy clavado en ciertos escritos, cierta literatura donde te recomiendan mucho la importancia de esa coherencia, ¿no? Life, ¿no? Pero llegas tú y algo que me gusta mucho es decir, tenemos estas dualidades, estas, ¿cómo decirlo? Multipersonalidades que pues, te puedes dar el lujo de experimentar y regresar a ser tu niño chiquito o tu versión... tu Illuminati o tu versión artista o tu versión, no sé, lo que quieras, ¿no? Y creo que se vale y es muy refrescante salirte de tu caja. Y existe cierta incoherencia, de nuevo, o esta cierta incongruencia entre lo que dices y lo que haces, pero está bien. O sea, hay máscaras.
Sí, hay múltiples máscaras.
Múltiples máscaras y sobre esto quería sacar a colación. O sea, sé que has leído a Hermann Hesse, ¿no? Que habla un poco de esto de el reconocer que no somos un solo yo, sino muchos.
Sí, uno de los libros que más me ha marcado se llama Lobo Estepario, Steppenwolf.
Steppenwolf.
Lobo inspiró el nombre de una banda de rock. Pero Steppenwolf justo es un personaje que se llama Harry. Y Harry siendo como este hombre súper introvertido, intelectual, hasta un poco ermitaño, va conociendo distintos personajes a lo largo del libro que lo van llevando a una, pues como al conocimiento del mundo desde una óptica más integral, ¿no? Que no todo está en el pensamiento y no todo está en la imaginación y en el intelecto, sino también un ejemplo del libro es una mujer que lo lleva y entonces lo enseña a bailar, ¿no? Y entonces esta persona que siempre estaba inmerso en sus pensamientos, de repente dice, oye, pues el baile también me está dando otro conocimiento probablemente más empírico que yo no había experimentado y lo mete también como algunos vicios y luego le presenta un amante y acaban como en este teatro mágico que es ya como pues, una parte del libro más psicodélica final donde él se encuentra con diferentes partes de sí mismo. Pero creo que ejemplifica muy bien este concepto de la dualidad que somos como seres humanos.
Sí, la multipersonalidad. Y,
bueno, y solo un ahorita que me, sí, que me acuerdo sobre el mismo ejemplo de literatura de referencias y el tema de no solo estar basado en el intelecto, en las ideas, sino también conocer el mundo desde otra óptica. Siempre se me viene a la mente esta anécdota de Tales de Mileto, que está explorando las estrellas en su jardín y de tanto estar inmerso en esa exploración astral, se cae en un hoyo. Entonces pasa una mujer y le dice, de tanto estar explorando algo en las estrellas, pues no viste dónde estabas, entonces, dónde están tus pies, caíste en el hoyo, en el pozo, no sé qué era. Pero es un poco este balance, esta combinación. También aceptar que el conocimiento no solo está en los libros y en las ideas y que hay cosas que no podemos experimentar hasta vivirlas, ¿no? Y conocer.
Me encanta Hermann Hesse y este concepto de obligarte a tener esta comprensión de ti mismo aceptando las múltiples facetas de tu personalidad. Y digo, ya que estamos en esto, nerdear un poco, mencionar a lo mejor y es difícil como, oye, a ver, piensa en un libro, una película, ¿no? A veces tienes tantas opciones de dónde sacar, entonces sé que es una pregunta difícil, pero podríamos platicar de algún libro, alguna película, alguna claro, banda, sí, de algo que sea muy tú, ¿no? Que te...
Pues mira, tratándolo también como de ligar un poco
a lo que platicamos.
A ver, de términos de libros y hablando de la parte pues creativa y como la vida del artista, hay un libro que se llama How to Write One Song, que es de Jeff Tweedy, es el cantante de una banda que se llama Wilco, y es un libro que desmitifica todo el proceso creativo, en el sentido de, oye, tengo que estar un año viviendo en un lugar totalmente aislado, consumir esto y vivir esto y que se muera alguien cercano para que alimente mi proceso creativo. Y él lo lleva a un punto totalmente antagónico que es, no, o sea, el proceso creativo también es una disciplina que se puede desarrollar.
Sí, muy a la Jerry Seinfeld, ¿no?
Sí.
No sé, sí. Escribe 4 horas al día y algo escribe, bueno saldrá.
Escribe o agarra un libro, junta 10 palabras, 10 sustantivos, luego 10 verbos, lígalos y ve qué sentido te da y eso conviértelo en una canción. El otro que platicamos, Creative Act de Rick Rubin, que es un productor.
Sí. Ha salido a colación varias veces.
Sí, también tiene creo que mucho contenido sobre la misma línea. Y de películas también, pues no sé, ahorita que hablamos del tema de cómo el intelecto puro o el romper totalmente con el sistema no necesariamente siempre es la mejor vía, y ese balance creo que nos hace ser seres más completos. Seguro viste Captain Fantastic, ¿no? Esta familia, el papá...
Se va a vivir al bosque.
Tan anárquico, se van a vivir al bosque. Y luego como que se acaban dando cuenta que, o sea, sí, leer Lolita a los 3 años y no tener ningún contacto con la sociedad del consumo y...
Que celebran el nacimiento de Noam Chomsky antes sí, que cierto. Navidad, ¿no?
Y otra película también como sobre esa línea que la vi recientemente se llama Leave No Trace. No recuerdo quién es el director, pero es de un papá y una hija que viven en una casa de campaña en el bosque, como en un parque público en Estados Unidos. Mm. Totalmente, pues... autosustentables. Pero los agarra como un tema de child protection porque creen que pues las condiciones de la hija no son las óptimas para un desarrollo. La hija es adolescente, pero para el desarrollo óptimo de un niño pues no cumple con los estándares. Entonces, como que la película cuestiona mucho si el sistema del papá si le está dando como una vivencia y una vida justa y con mejores condiciones. O si el sistema tiene razón y ese radicalismo anárquico de vivir en una casa de campaña y cazar y comer lo que cazas no funciona. Y como que no voy a spoilear, pero la película creo que vaya llevando por distintos... Sin radicalizar ninguna postura o la otra.
Muy lindas recomendaciones. Tocamos, le dimos una embarradita al pan con esta mermelada del proceso creativo. Hablemos sobre el tuyo. ¿Tú qué eres? ¿Te tienes que ir a... perder a una isla semidesierta y bucear para encontrar esa inspiración o diario encuentras tu creatividad en tu disciplina? ¿Cómo lo construyes? ¿Dónde te inspiras?
Digo, de entrada es algo que sigo descubriendo y está bien partir de eso. Por otro lado, pues creo que he experimentado las dos caras de la moneda en el sentido de he compuesto desde el dolor o desde sentimientos... pues como muy, muy pasionales, ¿no? Como un dolor y una pérdida, pero también desde el enamoramiento. Y creo que los sentimientos, pues, exaltantes o en un punto en donde estamos totalmente intoxicados de ellos, sí dan pie a mucha inspiración. Pero también he hecho lo contrario, que es un poco lo que platicábamos, que es terminé lo que tenía que hacer a las 8 y no tengo nada de energía ni inspiración, pero... me obligo a sentarme en el piano, tratar de sacar una línea melódica, tratar de sacar una letra de algo que estoy sintiendo en ese momento, o ni siquiera tratar de crear una historia de la nada, irlo juntando, tratar de terminar esa canción en una sentada, a ver si sale algo que funciona o no. Y también me gusta inspirarme, estar muy abierto a la inspiración de todo lo que me rodea en cualquier momento de mi vida, como puede ser un... lugar increíble, natural, que conociste en un viaje muy especial, como también pues salir y desde la ventana pues ver, ¿no?, cómo se están moviendo las hojas de un árbol y un atardecer y las sombras o una frase que escuchaste en el radio o un regaño de tu madre o un libro. Creo que la inspiración está en todos lados y pues es mucho estar abierto a...
Y siempre llevas contigo como que esos lentes puestos para detectar los posibles hilos de inspiración. O sea, ¿la estás buscando constantemente?
Pues estoy buscando constantemente tener esos lentes. Porque yo creo que vivimos, ¿no?, en la rutina y el caos de la ciudad y todo lo que forma parte de nuestra vida que no es... esa sensibilidad, ¿no?, y el cortocircuito que está entre un sistema y una disciplina y un trabajo con esa vulnerabilidad, esa sensibilidad, esa apertura. Creo que es difícil mantener esa óptica para captar esos momentos. Entonces, es acordarte que la tienes y que la puedes usar constantemente.
Y a veces hay que obligarte. Y a mí me ha pasado mucho, ¿no? Yo me considero creativo, frustrado, porque no ejerzo mucho esa creatividad. Ahí voy poco a poco, ¿no? Pero algo que he aprendido muchísimo es que no te puedes esperar a ese día en el cual te llega un rush de inspiración y dices, totalmente. No funciona así.
No funciona así.
O sea, tienes tú que propiciar, muchas veces a través de la disciplina y de la fuerza de voluntad, de obligarte a sentarte 2 horas, a que quizás estás 1:50 viendo una página en blanco porque no sabes ni qué escribir, ¿no? Pero estuviste, picando piedra. Y en ese obligarte, de repente, los últimos 10 minutos... algo se te prendió y dices, va, creo que puedo escribir sobre esto, creo que puedo ir por aquí. Entonces, no esperarte a buscar ese rush de inspiración, sino obligarte a que llegue.
Y creo que también soltar expectativas y no idealizar que vas a lanzar el nuevo Kind of Blue o vas a escribir el nuevo Don Quijote, porque pues no, y es más valioso, yo creo, como artista, terminar cosas y sacarlas y probar y ver la reacción del público y repetir ese ciclo constantemente. Y dentro de esas 100 canciones que lances, pues habrá una, ¿no?, que tenga algo muy especial. Pero si esperas y dentro de tu criterio a tener la próxima obra maestra, creo que es muy difícil que encuentres ese momento, esa inspiración y se crucen, ¿no?, los astros para llegar, sí, a ese punto. Porque,
sí, alinear, pues, ¿no?, alinear capacidades y expectativas. Hablemos, si te parece, un poco sobre lo que implica y lo que logra. ¿Qué encuentras tú que sacas del proceso creativo?
Pues yo creo que el proceso creativo no siempre es algo placentero en sí, en el sentido de que, como dices, es una introspección profunda. Y eso muchas veces conlleva encontrar cosas que no quieres encontrar, ¿no? Y así que tenemos capas de protección justo que no quieres desempolvar. Entonces, a veces el proceso creativo, pues es, sí, es una terapia dolorosa que también en muchos casos puede tener un resultado catártico.
Entonces,
y de sanación y terapéutico, ¿no?
En este sentido es una herramienta de autoconocimiento.
Puede ser una herramienta de conocimiento y al final... el proceso creativo nos lleva a expresar en una obra quiénes somos y cómo vemos al mundo. Digo, eso es el arte, ¿no? Lo que a mí me parece increíble es que tú acabas siendo como un catalizador de algo más allá que al final te acaba dando como estos momentos eureka de, wow, ¿de dónde salió esa frase o esa línea melódica o esta combinación de palabras con esta armonía, ¿no?, que acaban llevando a una canción? Entonces, ese momento me parece súper mágico del proceso creativo, que es inexplicable.
Pones una parte de ti, una parte de tu ser en algo tangible.
Sí.
Tienes, si no me equivoco, tu rola de siento es ¿cómo conocerme,
sí,
más?
Sí, lo dices de manera muy literal, pero... sí. Una canción que habla sobre sentir. Creo que en general el proyecto Vera Pedro tiene como este motif, lema de revivir sentimientos, ¿no? Creo que vivimos luego como en una época y en una realidad muy caótica, muy inmersa en el no pensar, en el no sentir.
Pura gratificación.
Pura gratificación instantánea.
No quiero pensar, no me quiero enfrentar contra mis capas del psique, solo quiero ver el siguiente reel y...
exacto.
A chingar a su
madre. Exacto, a chingar a su madre. Entonces, me gusta verlo desde alguna manera como un proyecto que retoma un espacio para dejar sentir, para... está bien vulnerabilizarte, está bien llorar o está bien... enamorarte. Me gusta como esa manera de verlo, como un espacio para sentir y para dejarte sentir.
Y sobre la vulnerabilidad, ¿cómo sientes cuando le publicas al mundo tus cosas? Estás abriendo tu corazón, tu mente, tu trabajo al mundo y a que alguien llegue y te diga...
oh, no, y luego hay cosas que pues solo te las dices a ti mismo y como que pues probablemente no quieres que todo el mundo escuche y... digo, un ejemplo es... yo escribí una canción que se llama Cliché cuando estaba en BCG. Y Cliché es una burla a mí mismo. Es como, pues, ¿qué cliché? Que estoy trabajando en una consultora dentro del trabajo que supone que tenía prestigio en, ¿no?, en mi generación de la carrera universitaria. Y pues estaba tan frustrado con eso y tan frustrado con el no tiempo para poder hacer música que dije, pues yo voy a hacer una sátira y me voy a reír de eso. Como que si no, o sea, si no, ¿cómo le hago? ¿Me entiendes?
O sea, y abriste un portal que quiero profundizar, que es Pedro Vera en BCG, o sea, siendo un consultor profesionista de altísimo rendimiento, ¿no? ¿Cómo fue para ti decir, oye, sabes que yo no pertenezco acá y chance quiero buscar algo más estable para perseguir mi arte? O ¿qué aprendiste en ser consultor?
La verdad, conocí a gente muy interesante. Creo que es de los recuerdos o de lo que más importante o más valoro. Es mucha gente que conocí muy chida, muy interesante, muy inteligente, muy completa en muchos sentidos. Pero sí, habrá gente que está a favor y en contra, es probablemente otra discusión, como el tema de la explotación laboral y los ambientes burnout y depresión, pues súper exigente. Digo, es que podría hablar mucho al respecto. Mi experiencia en general fue buena. ¿Cuál fue el momento en el que dije esto no me funciona? Me mandaron a Copenhague. Haz cuenta que hoy me dijeron, te vas a Copenhague mañana, lunes. Yo estaba en el concierto de los Arctic Monkeys con mi novia. Pensé que era broma. Y al día siguiente, que ya es como, sí, en serio, ya tienes que estar aquí, en la oficina de Copenhague, me fui al aeropuerto sin boleto de avión. Y en un momento me entró como que de la presión y de la angustia. En el aeropuerto sentí que me iba a desmayar. Y entonces en la cabeza empecé a decir, por favor, no seas el güey que se vuelve anécdota, que se desmayó porque tenía que llegar a Copenhague. Es lo único que pensaba.
Quizás se resume en, al final no eres dueño de tu tiempo, ¿no?
Y si no eres dueño de tu tiempo, no tienes capacidad de planear. Definitivamente no hay mucha sinergia entre lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo. Creo que BCG me puede llevar a otros lados que pueden funcionar mejor.
Sí, a irte a estudiar un MBA y regresar, es a ser un...
Sí, o hasta tan simple como CEO. Conseguir un mejor trabajo que si no hubiera estado ahí.
Me gustaría regresar a la vida de artista y al mundo del arte, etcétera. Una pregunta muy específica, como, ¿tú crees que un artista es o se hace? ¿Naces como con una sensibilidad extraordinaria y por ende puedes ser artista? ¿O más bien al escoger el camino del artista vas desarrollando esta sensibilidad?
Es como nature o nurture, cierto plano.
Llevemos esta conversación a Kurt Cobain, a Amy Winehouse, a estas personas que su enorme sensibilidad al mundo derivaron en su trágica muerte, ¿sabes?
Sí, no, yo creo que nacen así y esa extrema capacidad para sensibilizarse y para ser tan conscientes de todo lo que los rodea, los acaba llevando a este abismo muchas veces ya como incurable. Y eso sumado también con lo agresivo que puede ser una industria y un... Ya cuando tú no eres Amy Winehouse componiendo canciones en tu cama y grabándolas en tu celular, cuando ya eres este símbolo que al final representa una industria gigantesca, una generación de ingresos anual brutal en el ojo del público, ¿qué pasa? Es que nos damos la idea también de que llegando a esos niveles te vuelves una persona muy libre, pero a veces pasa todo lo contrario, ¿no? O sea, tú dependes totalmente de lo que tu equipo, tu disquera, la industria, tu booking agent quiera de ti. Sí. ¿Por qué? Porque eres un asset súper valioso.
Eso te exprime. Oye, ya que nos estamos acercando al cierre de la conversación, hay algo que se me olvidó preguntarte. Era mía y la dejé ir. Me la pusiste de pechito y no la rematé. Pero hablando del proceso creativo y las cosas que te han inspirado, o dónde lo encuentras, y puede ser, mencionaste en el enamoramiento, shout out a Ana Pau, en el dolor, algunos otros sentimientos, también está nuestra mortalidad.
Sí.
El memento mori. Recuerda que morirás. A lo que voy es este sentimiento de, pues, güey, soy mortal. Entonces tú, porque lo platicamos fuera de micrófono, encuentras esta como, pues, tranquilidad en el hecho de que somos mortales, ¿no? No sé, quizá va por ahí.
Sí.
Pero O sea, tenemos un amigo en común, René, ¿no? Que tiene tatuado Recuerda que morirás. Y él en su proceso creativo y quien estuvo en este podcast decía...
Y me encanta su episodio de Tripeando. Gracias. Shout out a René. Sí.
René dice como, pues es que güey, Recuerda que morirás es súper... Si me puedo morir mañana, pues ¿por qué no agarro hoy? Es mi fuente de gasolina creativa más fuerte porque... Pues ¿qué más da?
Sí.
Pero en este caso, tú... Lo tienes creo que muy fresco porque has estado cerca de morir varias veces.
Sí, sí he tenido mis... Sí he tenido experiencias...
Durísimas.
Cercanas.
Yo recuerdo que estuviste ausente en la primaria donde trabajamos porque te quitaron un tumor.
Sí, un tumor en el peroné y una especie de tumor que al parecer todos los... odds están en tu contra
en
para
tu
que
contra.
Sea un cáncer muy agresivo.
Sí, pero de hecho conocemos una persona que tristemente falleció por algo similar.
Sí, eso fue algo como que donde yo dije, wow, probablemente a esa edad no lo dimensionas de la misma manera que probablemente mis...
Tus papás.
Ajá. Papás lo vieron y creo que sí.
Dodge
eso fue otra óptica y platicándolo hoy con ellos, sí, fue un momento de bastante angustia. Pero sí, una persona de mi misma edad que conocíamos tuvo un tumor en un hueso, creo que en el fémur.
Y no la libró.
Sí, y no la libró. En mi caso, pues, por suerte, no fue algo agresivo. Y sí, estuve 3 meses fuera y me quitaron un 10. No, hasta la fecha no tengo hueso en esa parte.
Bueno, ese fue un momento muy duro.
Sí, ese fue un momento. Luego, como un año después, fue... Igual en escuela, no sé si recuerdas que íbamos a un... Pues como un voluntariado.
Claro que recuerdo.
Y en el camión... Bueno, le chocaron al camión en una bajada, en un camión de reciclaje. No
un
sé
camión
cuántas
enorme.
Toneladas, se incrustó y se partió a la mitad del camión.
En Interlomas.
Sí, nos salvamos. Y creo que...
¿No te pasó nada en ese choque?
No.
No, yo me acuerdo que íbamos en una escuela católica. Cuando pasó ese accidente estuvo durísimo y hubo lesiones bastante superficiales.
Sí.
Para lo que fue el putazo, el impacto. Y creo que fuimos a misa diario por los siguientes 3 meses.
Todo el mundo se volvió muy creyente.
Por el milagro que fue.
Sí, sí fue...
Fue ese choque.
Sí,
también
fue ese choque.
Durísimo.
Y mi experiencia, que eso sí fue más mediático, más reciente, fue el que me electrocuté en un soundcheck. Y esa
claro.
Creo que fue distinto porque... Creo que la perspectiva de ver ese tipo de sucesos cuando eres niño no es tan traumática, o por lo menos yo así lo viví. Como que no... Dices, soy niño, ¿por qué me pasa? O sea, ¿por qué me moriría, no? Es como, sí, ya, quítame el tumor. O, sí, ya, fue el choque, estuvo feo. Y...
Esa es la ligereza de ser un niño.
Sí,
es
como una
hermosa.
Ligereza.
Sí.
Pero
el electroshock...
El electroshock sí estuvo más gacho.
¿Y qué sentiste?
Sí.
¿Te quedaste así?
Sí, no, agarré el micrófono y me quedé pegado... Y medio alcancé a gritar. Y el bajista, que pues tiene todo el callo del mundo y ya tocó con Miguel Bosé, Carla Morrison, y lleva ya 20 años siendo bajista, tureando por todo el mundo, lo tenía como que muy fresco. Sí, este güey está electrocutando.
¿Y qué hay que hacer? Porque si yo te llevo a agarrar a ti, me conecto
sí,
al...
él con el bajo me metió un madrazo y salí volando.
¡Au!
Sí. Pero sea... más au el...
Sí.
El
¿Y qué,
choque
o sea,
eléctrico,
¿y qué sentiste? Fue que...
No, aparte...
¿Perdiste el conocimiento?
Cabe aclarar que a mí siempre me ha zurrado el tema de los toques. O sea, hasta los de fuera...
De Polanco, de broma.
Sí, de las Cibeles.
Sí.
Nunca me ha gustado y...
Because you knew.
Pues puede ser, ¿eh?
Sí, premonición.
Fue una premonición, pero siempre me ha... Como que me ha causado...
Oye, rapidísimo. ¿Cómo es que se da un choque de estos? O sea, porque... O sea, es como un accidente, entre comillas, típico de un escenario. O sea, no es que pase mucho, pero...
Sí, no...
¿Cómo es que pase mucho,
pero sí es un riesgo latente hasta hoy en día en cualquier escenario.
Entonces sucede este trágico momento en el escenario. ¿Y qué te pasa? ¿A dónde te fuiste? ¿Perdiste el conocimiento?
No, perdí el conocimiento. O sea, quedé totalmente norteado.
Te salía un mito por las orejas.
Pues luego sí me quité los zapatos y tenía los calcetines negros.
No.
Negros.
¿Pero eso fue culpa del toque o es más bien porque
no
te fuiste al bosque a inspirar?
Realmente fue culpa del electroshock.
Ok.
Y pues nada, llamaron una ambulancia, me hicieron todo, hay como un protocolo en donde pues te tienen que hacer un electrocardiograma, tienen que hacer un estudio de sangre. Pero lo que también fue un poco molesto fue que te empiezas a encontrar con una serie de corrupción que va desde la ambulancia al hospital, y encima de lo que te acaba de pasar, la ambulancia te quiere sacar dinero porque a ellos no les pagan formalmente, pero obviamente la cuota que te dan pues se aprovecha de la vulnerabilidad en la que estás. Entonces se meten hasta, los dejan de pasar hasta tu cuarto de la, del hospital.
Sí, sí. O sea, ante la tragedia, cada güey que amablemente está salvando la vida está buscando su tajada.
Está buscando, ¿no? O sea, claro.
Y nada más te paras en urgencias y ya son 10,000 varos y la, hay que darle a todo
el
mundo.
Y el protocolo es que te tienes que quedar y que tienen que hacer no sé qué, pero aparte dejan al de la ambulancia meterse al cuarto a extorsionarte, que eso me pareció increíble. Y luego igual, pues el protocolo es, yo le hablé a pues, amigos doctores que también conoces, me dijeron, oye, que te hagan esto, si el electrocardiograma sale bien, puedes dormir fuera del hospital y luego que ya te hagan como el resto del procedimiento en otro lugar. Pero no. Sí,
el riesgo de la electrocutada es que tengas daño a los órganos internos. Sí,
pero lo más importante es que tengas daño en el corazón. Y ya, al final, pues es igual como la pelea que quieren. Tienes que firmar no sé cuántas cosas y como que se ponen mal sabor de boca, en pocas palabras. Y más después de lo que acabas de pasar. Y luego otra pelea que es pues con el lugar, ¿no? Es como, yo tuve una muy mala experiencia porque empezaron a decir que había sido mi culpa. Entonces, yo llevé a un perito que turió con Molotov por 30 años y conocía todos los escenarios del mundo, al lugar, llevé mi equipo para que se hiciera un dictamen formal de lo que había pasado y aceptaran la culpa. Porque entonces empezó a haber como una guerra en redes sociales donde yo lo publiqué y pues obviamente fue un súper escándalo. Lo reposteó, no sé, Jimena Sariñana, etcétera, etcétera. Sí,
sí,
gente...
sí. Sí, y o sea, conociéndote no era porque exigías justicia para encontrar a los responsables, sino para que no le pase a nadie más.
Y creo que fue un poco el tono en el que subí el evento, pero pues no lo tomaron así. Entonces dijeron que mi equipo estaba en malas condiciones. Entonces...
Ah, pues ahora sí, ahí les va.
Sí, y entonces sí, o sea, fui con el perito. Desde que llegó en el lugar, esta persona dijo, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y o sea, es un asco y tienen que cambiar esto.
¿Y dónde fue? Y ¿en mi equipo, el foro Indie Rocks?
Pues le dicen ahora el cortocircuito, pero se llama bajo circuito.
Ya.
Digo, al final creo que llegamos a un acuerdo porque mi manera de verlo tampoco era totalmente polarizar el asunto y no causar que cierren un foro si hay pocos foros de la industria. Es un tema complicado. Pero al final llegamos a un acuerdo, se solucionó y entiendo que han tomado muy buenas medidas para el asunto y tienen como un protocolo muy formal seguridad para todos los artistas que pues sí pasan por ahí.
Oye, y como última pregunta, ¿cómo, o sea, tú crees que estos encuentros cercanos con la muerte te han favorecido o acercado al proceso creativo o han sido fuentes de inspiración o te han aligerado de cierta forma el pesar que implica crear y publicar?
Yo creo que sí, totalmente. Por la simple razón de que es difícil seguir haciendo arte. Y es una lucha constante para volver a decir, lo quiero seguir haciendo. Y está todo esto en mi contra, pero quiero seguir haciendo música. Y quiero seguir lanzando música. Quiero seguir componiendo. Y quiero seguir creciendo en mi arte. Y estos recuerdos al final, o estas vivencias, te llevan a decir, no te lo tomes tan en serio. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que te llene. Haz lo que sea tu faceta más genuina, auténtica. Y al final, pues todos vamos a morir y han muerto muchísimas personas y van a morir muchísimas personas a lo largo de la historia. Haz lo que tengas que hacer, no te lo tomes tan en serio, no caigas.
Eso, el don't take yourself too seriously.
Sí, y no caigas en todas estas ideas de éxito como muy limitadas que todo el tiempo nos están planteando. Cada quien creo que tiene sus estándares. Uh-huh. Tú defines un poco a dónde quieres llegar. Y al final la definición más clara de éxito es estar contento, estar autorrealizado.
Bien contigo mismo.
Bien contigo mismo. No, de nada sirve tener muchísimo prestigio estatus o fama y estar peleado con medio mundo y estar infeliz o ni siquiera satisfecho con...
¿Estás de acuerdo que en esta búsqueda de la felicidad y de la expresión creativa, etcétera, te suena adecuado decir esta frase de less is more?
Yo creo que sí. Pero también el less, yo lo veo como less material, distracciones, caos, entretenimiento banal, estímulos instantáneos, more cultura, introspección, espacio, conocimiento, pues gratitud.
More cultura.
More cultura.
Está cool.
More explorar.
Oye, Pedro, oye, y para cerrar, si me permites, que no me bajen este podcast por copyright infringement, pero me gustaría dejarle a la audiencia una rola. Aquí cerramos con tocar una rola. ¿Cuál te gustaría que pongamos? ¿Qué sea de ver a Pedro?
Pues pongamos alguna de las que comentamos. O bueno, no, mejor pongamos una canción.
Como tú dices, comentamos Siento, comentamos Cliché.
Siento, creo que es una buena canción. Hablamos...
Me encanta.
Hablamos al respecto y creo que tiene mucho que decir sobre los sentimientos, conocernos más, encontrar la paz dentro de nosotros.
Pues muchas gracias.
Gracias por el espacio.
Pedro Vera en Tripeando.
Qué gusto, amigo. Por más conversaciones así dentro o fuera de Tripeando.
Ah, claro que sí, Pedro. Muchas gracias.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.